del norte, tenemos el reino oriental. Cuando se habla del reino oriental, se habla de más allá del río Éufrates. Y esto es importante porque cuando viene la invasión de Oriente, pues Dios hace un milagro secando el río Éufrates para que ellos pasen en seco. Pero cuando estamos hablando de las naciones orientales, estamos hablando de Asia, ¿verdad? Las naciones asiáticas. Y la Confederación de Naciones, que son 10 naciones que se van a estar uniendo como una sola, bajo la autoridad de lo que llamamos el anticristo, que va a venir al mundo. Para ofrecer al mundo paz, una paz que es ficticia, una paz que no es duradera, y va a ser un pacto con el pueblo de Israel. En el estudio, ya en el capítulo 11 y el capítulo 12 en adelante, nosotros vamos a ver que ya estamos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ya los juicios de la primera parte han concluido y ahora en estos dos capítulos nos encontramos, ¿verdad? En la segunda parte de la gran tribulación. Y conforme a Ezequiel y conforme al profeta Daniel, pues entonces Israel, al comienzo de estos últimos 3 años y medio, viene una invasión del reino del norte y una invasión del reino del sur para destruir a Israel. En ese caos militar y en esa situación política difícil para Israel, en los ejércitos del anticristo, que han hecho ya un pacto con Israel, que el que quiera destruir a Israel tiene que verse con ellos, ¿verdad? Y déjame decirte, ese pacto similar ya existe. Por ejemplo, en Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, un ataque a Israel o un ataque a una de las naciones que pertenecen a la alianza, pues es un ataque a todas las naciones que pertenecen a la alianza. Ese tipo de pacto, ese tipo de acuerdo entre países es lo que va a estar ocurriendo. Los reinos del norte, los musulmanes vienen de arriba, los egipcios vienen de abajo y marchan contra Israel. El anticristo, aprovechándose el pacto que tiene de defensa con Israel, invade a Israel, ocupa a Israel con el propósito de defender a Israel de las naciones, pero su propósito primordial es ocupar a Israel y dominarlo. Y aprovechó la situación con los reinos del norte y el reino del sur para romper el pacto hecho hace 3 años y medio. Atrás y ocupa entonces el territorio de Israel. Cuando el reino del norte y el reino del sur vienen para invadir, no hay una guerra, no hay pelea, no hay armamento ni nada, porque Dios mismo los detiene, los detiene. Si usted lee el libro de Ezequiel en detalle, especialmente el capítulo 34, usted se va a dar cuenta de que Dios, utilizando la naturaleza, los mata a todos, con diferentes juicios sobre esas naciones que vienen a atacar a Israel. Y todos estos movimientos militares que nosotros vamos a comenzar a ver cuando entremos en el capítulo 16 de Apocalipsis, ustedes van a ver los movimientos militares del reino de Oriente. Y todo esto nos va a llevar a una sola cosa. Ya se está preparando el ambiente para lo que la Biblia llama la guerra de Armagedón. ¿ok? Todos estos movimientos militares que están ocurriendo nos va a llevar a la guerra de Armagedón. Y la guerra de Armagedón es importantísima. ¿Por qué razón? Porque cuando esto ocurra, va a ocurrir el evento más importante en la historia humana, que es la segunda venida de Cristo. De Cristo para establecer su reino sobre la tierra y los liquida a todos. Y los somete y somete a todas las demás naciones. Por lo tanto, ese es el panorama de lo que estamos viendo. En medio de toda esta situación, por eso yo digo que el libro de Apocalipsis es como un rompecabezas, que tú tienes que ir uniendo, ir para atrás, ir para adelante, quedarte en el medio, porque es confuso en cierta manera. En medio de toda esta situación, ya nosotros hemos estudiado que Dios ha separado 144,000 israelitas que le están predicando el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es el Mesías. El Jesús que ellos rechazan es el verdadero Mesías. Por lo tanto, Dios los unge con el Espíritu Santo de tal manera que puedan predicar. En medio de todo este caos hay gente todavía predicando. Y entonces, en medio de todo este caos, Dios selecciona dos profetas, ¿verdad? Y esa es la segunda parte del capítulo número 11 que ya estamos estudiando. En todo esto se le une dos testigos, y no son testigos de Jehová, son dos testigos que son llamados por Dios para manifestar su poder a todas las naciones. Pero un poder increíble, un poder sobrenatural. Y esto es importante que usted lo entienda, porque aún a pesar de todo el caos, aún a pesar de todos los juicios, Dios quiere salvar a la gente. Y una de las cosas que impresiona a la gente y que los mueve a Jesucristo es cuando tú das una campaña de milagro. ¿Cierto o falso? Cuando la iglesia o el lugar, el estadio, lo que fuese, se llena de enfermos y usted ve cómo Dios los va sanando y usted ve que el cojo está saltando y el ciego está viendo y el mudo está hablando. Esas manifestaciones de parte de Dios tienen el propósito. Dios no sana por sanarte. No, Dios no sana por sanarte. Dios sana para que el mundo vea a través de tu testimonio de que Dios es real y que tú necesitas hablar, profetizar, servir de profeta a las naciones para que la gente se convierta a Jesucristo. Más que sanarte, más que eliminar tu condición o tu enfermedad, es el testimonio que Dios está dando a las naciones de que Él es real y que Él lo que quiere es salvarte. Porque la Biblia dice que este evangelio será predicado por la palabra, pero también será predicado por los testimonios. Y por eso los testimonios de lo que Dios hace son tan válidos y tan importantes que usted no se quede callado. ¿Por qué? Porque los testimonios hablan acerca de la realidad de Dios. Tal vez mucha gente no pueda entender lo del evangelio, lo que no pueda entender que Cristo murió en una cruz y que derramó su sangre preciosa para redimirnos de nuestros pecados. Y esas son cosas que mucha gente no entiende, pero la gente entiende cuando un paralítico que no podía caminar de momento, sin ninguna medicina, sin ningún tipo de terapia, sale saltando. ¿La gente entiende eso? Y estos milagros deben llevar a la gente a Cristo, abrir su corazón. Bueno, aquí hay algo sobrenatural. Yo no entiendo, ¿verdad? Todo, la gente puede decir, yo no entiendo todos los detalles, no entiendo todos los pormenores de lo que está pasando, pero yo lo que sé es que yo no podía caminar, pero ahora camino. ¿Se acuerdan del cojo, del paralítico? Que lo regañaron porque empezó a cargar su propio lecho en un sábado. Entonces le preguntaron, ¿por qué usted es sano? Y él dijo, ¿qué sé yo? Así mismo, ¿quién te sanó? Yo no lo conozco. Yo no sé el nombre. Fíjate, a veces nosotros nos concentramos mucho en la teología. En los procesos, pero este hombre no sabía nada, él no entendía absolutamente nada. Yo no sé quién es, yo no sé cómo lo hizo, yo no sé qué tipo de poder él tiene, yo no sé nada de esto. Eso de que usted me dice que yo no puedo cargar un lecho en el día de sábado, yo no entiendo estas cosas. Aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo lo obedecí. A mí no me importa si era sábado, domingo, lunes, martes. Yo cogí el lecho y caminé. ¿Por qué? Porque me sanó. ¿Quién es? Yo no sé. Él no se introdujo. Él no me dio el nombre. Y entonces los fariseos tratando de meterle teología. Pero lo más interesante es que llamaron a los padres del muchacho y le dice, pero ¿qué pasó aquí? Este es un mentiroso. No, el papá y la mamá dicen, miren, yo quiero decirle, lo que sí yo puedo decirle, que él no podía caminar, pero ahora camina. ¿Qué pasó? Tampoco yo sé. Pregúntenle a él que él estaba, yo ni tan siquiera estaba allí. ¿Usted entiende este concepto? Por eso se le llama testigos. Testigos, ¿verdad? En ese sentido. Si usted va al capítulo 11 y va a la última parte del verso 2, te da la ubicación de lo que está pasando. Y dice, el 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, ¿se acuerdan cuando hablamos de que mandó a medir al templo? Pero dejó fuera el patio, el atrio del templo, porque lo dice al finalizar el verso 2, porque los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Y usted sabe lo que son 42 meses hollando. ¿Usted sabe lo que es hollar? Hollar es pisotear. Por lo tanto, está hablando de este tiempo. 42 meses equivale a 3 años y medio, donde dice que, ¿cuál es la santa ciudad? Jerusalén, que Jerusalén será dominada por el anticristo, la pisotearán, será dominada por el anticristo. El mismo apóstol Pablo nos dice en su carta a los tesalonicenses que el anticristo querrá sentarse en el templo y proclamarse como Dios y que lo adoren como tal. Eso lo vamos a ver en el capítulo número 13. Pero ya en este verso, que los gentiles Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? La confederación de naciones lideradas por el anticristo que invaden supuestamente para proteger a Israel. Y entonces se quedan dominando, rompiendo el pacto. Entonces sigue. Y entonces inmediatamente cambia el tema. Te da la situación, estamos en la segunda parte de la gran tribulación y dice, y daré, introduce a dos personas, y daré a mis dos testigos, mis dos testigos. ¿Quién es el que los está enviando? El Señor. Y le pertenecen a Dios. Por lo tanto, todo lo que estos dos testigos hagan, están representándome a mí. Interesantísimo, ¿verdad? Testigos. También la escritura le llama, también otros dos nombres le dicen, los dos olivos. Y les dice los dos candeleros. Eso lo vemos ahorita. Pero, nuevamente, en medio del caos que está ocurriendo, Dios levanta a dos profetas con gran poder para predicarle con especial atención a Israel. Para que Israel se convierta. Recuerda que la gran tribulación, el propósito principal de Dios, es trabajar con el pueblo de Israel para que Israel se convierta. ¿Ok? Y entonces, continuamos. Vamos a ver dónde estamos aquí. ¿Ok? Estamos acá. Durante el tiempo de Jerusalén, que será hollada, pisoteada por los gentiles, Dios enviará dos testigos, dos profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Qué distingue un profeta de un predicador? No sé. Dímelo. ¿Cuál es la distinción de un profeta y un predicador? Aunque no debe haber ninguna. Porque debemos de hablar, no es nuestro mensaje. El profeta no habla por sí mismo. El profeta habla en nombre de Dios. Por lo tanto, las palabras que salen de un profeta genuino, usted tiene que darse cuenta que hay profetas de agua. ¿Cierto o falso? Hay profetas de agua. Que esos no son profetas nada. El verdadero profeta habla lo que Dios le ha mandado a decir. Y si Dios es el que está hablando, es que Dios tiene algo que decir. Porque cuando Dios no tiene nada que decir, no va a decir nada. Usted no vaya a pensar de que Dios le gusta estar hablando todo el tiempo. No. Cuando Dios habla, tiembla la tierra. ¿Sabe? Cuando Dios habla, todo el mundo sabe que Dios habló. Sin ningún tipo de duda. Por eso, cuando usted escuche el término, usted tiene que estar bien pendiente a lo que la gente dice. Y cuando tú oigas el término, yo profetizo. Ya las bombillitas te deben estar prendiendo a todo lo que da, porque ¿quién es el que está hablando? ¿Tú o Dios? Yo solamente soy el instrumento. Yo no tengo nada que decirte. pero Dios sí. Y Dios utiliza al profeta como instrumento para decirte algo que Dios tiene que hablarte. Y el profeta solamente es intermediario. Ajá. Si seguimos el mismo patrón de que el propósito de Dios para salvar a Israel, los profetas, en este caso estos dos, al igual que los 144,000, tienen que ser de la nación de Israel. Porque el judío escucha al otro judío. Al gentil lo escupe. Al gentil lo rechaza. Y usted sabe de eso. ¿Cierto o falso? ¿Tú estás conmigo? Dime que sí, por lo menos. Sí, pero con fuerza, di que sí. ¿A qué? Porque la gente me está mirando y tú me estás mirando y yo no sé si estás aquí o estás allá. Es cierto. Es cierto. Es que yo lo quiero muchísimo, pero él me ha contado experiencia que ha tenido con judíos, especialmente los judíos de Nueva York. Y entonces, pues, es una realidad. El judío acepta al otro judío, pero no acepta a un gentil que le venga a predicar. ¿Ok? Eso me dice a mí que ellos serán llamados de entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces, dice, estos dos testigos que profeticen, mira lo que dice, vuelve y repite, por 1,270 días, que es 1,270 días, 3 años y medio, lo mismito. Estamos en la última etapa de la gran tribulación, ¿verdad? Los gentiles hollarán a Jerusalén por 3 años y medio y los profetas estarán predicando respaldado por Dios con prodigios y milagros por 3 años y medio. Y entonces, mire lo que dice. Estos testigos, o sea, tú no puedes predicar y ser testigo si tú no has vivido lo que tú predicas. ¿Usted me oyó? Usted no puede predicar de cosas que usted nunca ha vivido. Para ser testigo, tú tienes que haber vivido lo que estás predicando. Esto es importante porque estos dos testigos fueron seleccionados por Dios con una misión. Oiga bien, mira lo que dice. Estos dos testigos son personas reales, no son ficticios. El ministerio encargado por Dios a ellos es profético. Ahora, hablando nosotros aquí, ¿qué tipo de mensaje estos dos testigos estarán predicando? ¿Qué tipo de mensaje? De paz y de amor. Ay, todo está bien. Le va a pasar las manos sobre la gente para que la gente se sienta bien. El mensaje de los 144,000 y el mensaje de los dos testigos separados para Dios en este tiempo es un mensaje de juicio y de arrepentimiento hacia el pueblo de Israel. Y si no te arrepientes, está condenado. Y esto es importante para el judío, porque entonces el judío que rechace el mensaje del Mesías, del mensaje de Jesucristo, es condenado. Tú no eres, el judío no es salvo por ser judío. El judío es salvo porque abrió su corazón a Jesucristo y lo reconoce como Mesías. Por eso el apóstol Pablo, si usted lee el libro de los Romanos, hace una distinción. No son judíos no son solamente judíos aquellos que hayan nacido judíos. No, los verdaderos judíos son quienes, los que son hijos por la fe de Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no entendió todas las cosas que Dios le estaba hablando, mas sin embargo las creyó. Y como las creyó, le imputó justicia. Por lo tanto, judío que rechace a Jesucristo está bajo el juicio de Dios. ¿Ok? Y yo le digo, no va para el cielo. Punto. No va para el cielo. Nadie que rechace a Jesucristo va para el cielo. Usted tiene que tener eso claro. Usted tiene que tener eso claro. O sea que proclamarán un mensaje de parte de Dios para Israel. No se le identifica, pero vamos a ver, antes de entrar en esto, cuáles son las cosas que ellos hacen y por qué algunas personas dicen que es fulano, es sutano y que sí o qué más. ¿Ok? Dice, y estos dos testigos son dos olivos. Olivos. ¿Por qué le dice que son dos olivos? ¿Qué sale del olivo? El aceite símbolo de quién. También se le llama dos candeleros. Y los candeleros lo que hacen es qué, dar luz, alumbrar. Pero alumbran con qué, con el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando de dos personas ungidas. Ungidas. ¿Ah? Y dos personas que con su presencia iluminan al mundo. ¿Sabes? Son dos seres especiales. Son dos seres especiales. Especiales que Dios va a levantar. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Y los dos canales que están en pie delante de Dios de la tierra. Mira lo que pasa. Estoy en el verso número 5. Si alguno quiere dañarlos, mira la advertencia, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Interesantísimo. Ah, y ese fuego devora ¿a quiénes? A sus enemigos, a los que quieren dañarlos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Por lo tanto, que todo aquel que ataque a los siervos de Dios se va a tener que enfrentar a la ira de Dios. Porque el que obra los milagros, y esto es lo que usted tiene que entender, el que obra los milagros siempre es Dios. Ellos pueden hacer todas esas cosas porque el poder de Dios se está manifestando a través de ellos. El error nuestro en algunas ocasiones es pensar que el poder proviene del instrumento y nos olvidamos que el poder siempre proviene de Dios. Por eso todos nosotros tenemos que mantenernos humildes de tal manera que siempre le demos la gloria y la honra ¿a quién? A Dios. Y no es para nosotros, ni es para ti. ¿Usted entiende eso? Eso es bien importante. El que está detrás de los dos testigos, de los dos olivos, de los dos candeleros es Dios. Y ellos pueden obrar estos milagros y estos portentos porque Dios está con ellos. Cualquier manifestación de los dones del Espíritu Santo no son manifestaciones de los seres humanos, son manifestaciones que Dios, que vienen de parte de Dios a través de sus instrumentos. Se acabó. Por lo tanto, siempre no le des la gloria y la honra al que te puso las manos. Tú tienes que tener cuidado. Mire, yo, esto es allá en Puerto Rico, eso no ocurre aquí. Estoy yo, era un servicio evangelístico, lo que se llama evangelístico, donde se invita a un evangelista que Dios lo utiliza, ¿verdad?, en diferentes áreas. En particular, esta ocasión era en el de milagros y de sanidades. Y entonces, cuando hay un evangelista que Dios lo utiliza para obrar sanidades y milagros, cuando ocurre el llamamiento al altar, ¿qué pasa? Todo aquel que tiene una dolama, que tiene un dolorcito, el que tiene una enfermedad, el que le duele aquí, el que le duele allá, pasa al frente. ¿Cierto o falso? Porque ven la oportunidad. Es como cuando veían que se movían las aguas, el primero que se lanzara, pues quedaba sano. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, pues, si viene alguien manifestando ese poder, pues entonces, cuando haga el llamado, salgo corriendo. Y usted viera, eso allá en Puerto Rico, aquí no, como la gente pelea por los primeros lugares, para que sea el primero que el evangelista le ponga las manos, el predicador le ponga las manos. Pero el evangelista, al ver tanta gente en el altar, pues llamó al pobre Ramazat para que Ramazat lo ayudara ¿a qué? A orar. Porque era demasiado gente. Y era de estos evangelistas que van uno a uno. No eran de estos evangelistas que hacen una oración general y para afuera. No, no, no. Iba uno a uno imponiendo las manos. Y usted sabe, cuando hay 200 personas en el altar, uno a uno, si teníamos que salir a 12, salimos a las 3 de la tarde, si acaso. Entonces él me llamó para que yo pudiera, pues él estaba en aquella esquina poniendo manos, pues yo dije, a mí me para esta otra esquina, ir liquidando a la gente, ¿verdad? Entonces, y orando por ella. ¿Qué hacía la gente? Yo oraba por ella y daban la vuelta y se iban cerquita donde estaba el evangelista. Y yo cuando vi eso, decidí, pues no oro más porque estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Porque hay gente que piensan que es el evangelista. Y donde se equivocan es que es Dios utilizando el instrumento. Y no te equivoques nunca poniendo tu fe en la persona, sino que tu fe siempre debe estar centrada en Dios. No te equivoques, no te equivoques, porque si te equivocas, pues entonces vas a tener un problema serio. Bueno, me tengo que sacar eso del pecho. Ajá. Ah, bueno, si es Dios el que te está moviendo, o es la ansiedad por el milagro, ya eso Dios lo va a determinar. Y estos dos testigos son los dos libros que andan. Si alguno quiere dañarlo, devora su señor. El verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Por lo tanto, tenían la autoridad de parte de Dios para que mientras estuviesen profetizando, se cerraran los cielos y no cayeran lluvia. ¿Usted cree que eso es nuevo? No. ¿Dónde ocurrió eso antes? Elías. Excelente. Por eso algunos piensan que uno de los dos testigos puede ser Elías. No, todavía no diga qué son. Te estoy diciendo las razones. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso me huele que no es la primera vez tampoco. ¿A qué te huele eso? Moisés, por eso algunos piensan que estos testigos son Moisés y Elías. Pero se equivocan, se equivocan. Bueno, te estoy diciendo con lo que usted oye, lo que usted oye. Porque asocian al testigo o los testigos con los milagros que hizo Elías y los milagros que hizo Moisés. ¿Ok? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando, para que tú veas, los dos testigos disfrutan de la protección de Dios hasta que terminen su ministerio. Después que terminen el proceso de profetizar y hablarle a las naciones por 3 años y medio, la protección de Dios se le quita. ¿Y qué hace el anticristo? Que es la bestia, que vamos a ver en el capítulo 13, que es la bestia, le quita la protección divina. El anticristo los persigue y los mata. Pero los mata. Y esto tú lo tienes que entender. El anticristo, la bestia, está operando no bajo su propia autoridad, sino está operando bajo la autoridad de Dios. Porque la bestia pudo haberlos matado cuando comenzaron su ministerio, porque ya él estaba entronado en Jerusalén, mas Dios no se lo permitió. Y esto nos habla que Dios es el que tiene control aún de Satanás, de la bestia y el falso profeta. Y no pueden hacer lo que le da gana, sino lo que le es permitido por Dios. Por lo tanto, Dios le quita la protección, el anticristo los persigue y los mata. Y los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, su trabajo, su ministerio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, mira lo que hace el anticristo, y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, en que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí el autor está, el autor de Apocalipsis, Juan, está diciendo el lugar donde van a exhibir los cadáveres públicamente se llama Sodoma y Egipto, que son espiritualmente un lugar donde fue crucificado Jesucristo. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Dilo, Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén bajo el poder y el dominio del anticristo. Y la compara, la Jerusalén bajo el dominio del anticristo, el Israel bajo el anticristo, lo compara con Sodoma y Egipto. Si dice, la estoy comparando con Sodoma, ¿qué está pasando en Israel en este tiempo? ¡Pecado! 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 ¡Idolatría! Y lo estoy en el verso 9. y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Estarán en exhibición. Déjame ver si aquí, para que tú veas cómo es que Medio Oriente hacen, esto es una exhibición de cadáveres en Medio Oriente. ¿Por qué tú crees que lo hacen de esta manera? ¿Por qué tú crees que los dos cadáveres de los dos profetas de Dios lo ponen en la plaza para públicamente todo el mundo lo pueda ver? ¿Por qué? ¿Por qué el anticristo hace eso? ¿Qué es lo que provoca cuando la gente ve una cosa así? Miedo. La idea detrás de todo esto, del anticristo, de dejarlo por 3 días y medio. ¿Tú te imaginas 2 cadáveres por 3 días y medio en la plaza pública exhibiendo con el propósito que las naciones puedan ver el poder y la autoridad del anticristo y lo que le va a pasar a todo aquel que se atreva a irse en contra de la autoridad de él? ¿Es miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? Y el anticristo lo va a utilizar, pero esta metodología la utilizaban los romanos mediante, si ustedes han leído la historia acerca de las crucifixiones, la mejor crucifixión, si podemos hablar de esa manera, es dejar a la persona viva en la cruz de tal manera que pueda durar el tiempo máximo. Que no, o sea, ellos no les gustaba que murieran rápido, ¿ok? Sino que duraran mucho. ¿Para qué? ¿Para infligir qué? Dolor. Para infligir miedo. Para que todo el mundo. Entonces, alineaban las cruces por las carreteras principales para que todo el mundo que entrara a las diferentes ciudades vieran el poder de Roma. Miedo. Miedo. Y el anticristo utiliza este tipo de metodología de exhibición. Aquí el que mando soy yo. Pero cuán equivocado está Satanás cuando se atreve a decir: aquí el que mando soy yo. Porque cuando Satanás dice: aquí mando yo, entonces Dios le da una bofetada para que sepa que el que manda siempre es Dios. Ok. Entonces, seguimos leyendo. Y no permitieron que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, las naciones, ¿qué hicieron? Se regocijaron. ¿Por qué tú te vas a alegrar de la muerte de 2 personas? ¿Por qué? Se alegraron y se enviaron regalos unos a los otros como si fuera Navidad. Se intercambiaron. Matamos a los 2 profetas. Ya no nos van a molestar más porque, miren, y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas, miren la expresión, dicen, estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¡Ah! A los moradores de la tierra no les gustaba el mensaje de los profetas, porque era un mensaje de arrepentimiento, que dejes de pecar, que cambie tu camino, que reconozcas a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios. Y para los que están bajo el gobierno del anticristo, esto es una tormenta. Mira, es tormentarte. Cállate ya, no me prediques más, déjame vivir mi vida en paz. Pero si hay una persona, cuando tú les predicas, se enfogonan contigo. Ay, cállate ya. Con mi vida hago yo lo que me da la gana. Déjame decirte. Yo no sé si usted lo sabe, pero Dios tiene una cámara de grabación. Nos tiene grabaditos a todos. Todo está grabado. Porque cuando venga el juicio, y esa misma persona que rechazó, que se alegró, que compartió regalos, y se alegró y bailó alrededor de los cadáveres, y se regocijaron, ese mismo video lo va a presentar Dios en el juicio del gran trono blanco. Porque tú tuviste la oportunidad, pero en vez de arrepentirte, te alegraste, te burlaste, te enfogonaste, y ahora viene tu castigo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Por eso el mensaje bíblico es un mensaje de amor. ¡Ajá! Pero también es un mensaje de juicio. Mensaje de amor, pero también es un mensaje de juicio. ¿Ok? A mí nadie me lo dijo. Entonces Dios pone el videito. Paquete. Ay, yo no me acordaba de eso. Ah, pues ya lo sabe. 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 Y Dios está grabando estas clases, ¿sabe? No es solamente allá, Dios está grabando tu casa. A mí nadie me dijo eso. Y te van a enseñar 10 videos donde el maestro te dijo lo que tenías que hacer. Y entonces, tú vas a decir avergonzado, vas a bajar la cabeza. Y Dios te va a decir, vete con los de la izquierda. Si Dios te dice, vete con los de la izquierda, está chavado. Olvídate. No llores, ni pelees, ni patalees, que ya tú vas para abajo. Se acabó. Te llevó quien te trajo. El verso 11, me encantan los peros en la Biblia. Pero, verso 11, pero la gente está bailando alrededor por 3 días y medio sobre los cadáveres, burlándose, intercambiando regalos como si fuera Navidad. Pero después de 3 días y medio, ¿qué hizo Dios? Les envió espíritu de vida. Y esto tampoco es nuevo. Porque si usted va al libro de Génesis, cuando Dios creó a Adán, Él lo creó del polvo de la tierra y formó un muñeco. Pero ese muñeco no se convirtió en un ser humano hasta cuando, dice la Escritura, que Él cogió, sopló sobre sus narices, sobre los orificios de sus narices, y entonces ese muñeco se convirtió en un ser humano. Por lo tanto, la vida que tú tienes y que yo tengo proviene de Dios. Por eso nadie, y esto póngalo en piedra, nadie tiene autoridad sobre su vida. Porque la vida te la dio Dios y sigue perteneciendo a Dios. Y esto es importante que usted lo entienda. Por eso en la iglesia no aceptamos o no respaldamos el suicidio. El suicidio no proviene de parte de Dios. El suicidio es quitarte algo que no te pertenece a ti. Por eso nosotros tampoco creemos en la eutanasia. ¿Usted sabe lo que es eutanasia? Eutanasia es una persona, lo que estábamos hablando, una persona que se está muriendo. Entonces, para que no sufra más, la matamos. Nosotros no creemos en la eutanasia, que es lo que ellos llaman la muerte digna. Porque la vida le pertenece a Dios. A Dios. Entonces, dice el verso, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por ¿quién? El único que tiene espíritu de vida es Dios. Tú y yo estamos vivos porque Dios quiere que tú y yo estemos vivos. ¿Acabó? Esto es así, estamos bajo su autoridad. Enviado por Dios, y se levantaron. Se levantaron los dos profetas, los dos olivos, los dos candeleros. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Esto fue una noticia internacional. Estaban los reporteros allí sacándole video a los. Recuerden. La tecnología no va a desaparecer durante el tiempo del anticristo. Allí van a estar las cámaras de Estados Unidos, de Rusia, de China, de todos lados. Y están grabando de momento esos cadáveres. De momento se levantan y cogieron vida. Usted no sabe el susto. El susto. Tú te imaginas que tú estés en un funeral. Y tú estás ahí cerquita del cadáver. Y el cadáver abre los ojos. Le dije, hipócrita, ¿por qué estás llorando tanto? Mira, ahí mismo te mueres. Te mueres. Hay que recogerte. Ay, si estás viva todavía hay que llevarte al hospital porque estás en causa de una cosa horrible. Pues la gente vieron el milagro y no, ay mira, estamos en la casa de Dios. Y se levantaron sobre los pies y cayó temor sobre los que lo vieron. ¿Qué significa? Satanás los mató, el anticristo los mató. Pero Dios, que tiene el poder supremo, los volvió y los levantó y les dio vida. Y esto nos enseña, Satanás tiene poder, pero Satanás no es todopoderoso. Solamente uno es todopoderoso y se llama Dios. Satanás no lo sabe todo. El único que es omnisciente se llama Dios. Y se lo digo para que ustedes aprendan. Satanás ni los demonios tienen la capacidad de leer tu mente y tus pensamientos. Eso solamente lo puede hacer. Y David lo dice. Y se sorprendió. Pero si aún la palabra no está en mi boca, ni tan siquiera ha llegado a mi mente, y es aquí tú la sabes. Es Dios. Satanás no tiene esa capacidad de saber lo que tú estás pensando. Ahora, ¿por qué Satanás sabe mucho si él no tiene la capacidad de leer tu mente? Porque él ve tus reacciones, él oye tus palabras, él sabe cómo te estás sintiendo por lo que está observando y entonces te ataca por ahí mismo por tus reacciones. Si de tu boca salió una mala palabra, ¡oh! Se goza. Se goza. Pero él no sabe si la pensaste o no la pensaste. Él lo que sabe es que salió de tu boca. Y que si salió de tu boca, estaba en tu corazón. Ah, no, 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 usted no me está oyendo. Usted no me está oyendo. Cuando usted habla, el mundo espiritual te está escuchando. Y hay a veces, por lo que hablamos, nos estamos enredando espiritualmente hablando. Porque lo que sale de la boca es lo que está depositado en el corazón. Y el mundo espiritual satánico toma ventaja sobre lo que estás hablando. Cuando tú das un chisme, ¿ah? Cuando tú estás, Satanás te está oyendo. El mundo espiritual te está oyendo. Pues tú tienes que tener cuidado lo que sale por tu boca. Porque hay un mundo espiritual de Dios, pero también hay un mundo espiritual satánico. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, que están ¿dónde? Dice el apóstol Pablo, en los aires. Tú no los ves, pero están ahí. Están ahí. Por lo tanto, tenga cuidado. Tenga cuidado con relación a eso. Y entonces, tuvieron temor, el 12, y oyeron una gran voz del cielo. ¿Quiénes oyeron una gran voz del cielo? Toda la multitud, todo el mundo, escuchó una gran voz del cielo que les decía, sube acá. ¿A quién más Dios le dice sube acá? A la iglesia. ¿A quién más? A los dos testigos, ¿a quién más? ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar el Apocalipsis? Que después del mensaje a las siete iglesias le dijo a Juan, sube acá. A Juan se lo dijo, sube acá. Y el subir acá es subir a la presencia de Dios. Por lo tanto, el último milagro que Dios obra en esos dos testigos, número uno, es resucitándolos de los muertos. Y entonces, elevarlos, ¿cómo fueron elevados? Él dice, sube acá, y yo trato, sube acá, yo no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto bíblico? El texto bíblico dice, sube acá, y subieron al cielo, ¿y cómo? En una nube. ¿Quién subió al cielo en una nube? Jesús, que vino una nube y lo envolvió y subió en la nube. Y dijo, de la misma manera que vosotros habéis visto a Jesús ir al cielo, de esa misma manera volverá. Y lo envolvió una nube. Y subieron al cielo. Y sus enemigos lo vieron, significa que Satanás lo vio, el anticristo lo vio, el falso profeta lo vio, la confederación de naciones lo vieron, todo el mundo lo vio, el poder de Dios manifestado. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús? Dios cuando habla, todo el mundo sabe que Dios está hablando. El bautismo de Jesús dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios hablando, todo el mundo lo escucha. ¿Para qué? Para impresionar a las naciones, para impresionar a Satanás, para impresionar al anticristo, para impresionar al falso. Pues no. Él lo que desea es que tú y yo, o los que viven en ese tiempo, sepan que Dios está en control y has visto la manifestación de un milagro para que salgas corriendo de rodillas a aceptar a Jesucristo. No es Moisés Porque Moisés murió. No es Elías, porque Elías subió al cielo y no vio la muerte. Algunos dicen, pues Elías bajó para que sufriera la muerte y Dios lo llevó otra vez. No, porque los discípulos le dijeron a Jesús, es que estamos esperando que descienda Elías otra vez. Y Jesús le dice, pero que tú estás loco. Ya Elías vino.
¿Qué?
Sí, ya Elías vino. Por lo tanto, no sigan esperando a Elías, porque ya Elías vino. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? De Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista era el Elías que estaba esperando, ¿verdad?, para abrirle el camino a Jesucristo en su primera venida. Los dos profetas, los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros son los que le están abriendo la segunda venida de Cristo a la faz de la tierra para establecer su reino. Entonces, por lo tanto, no es ni Elías ni Moisés. Pero la Biblia, no se ponga a inventar, la Biblia no dice quiénes son. Pero lo que sí sabemos es que son dos hombres que van a manifestar el poder de Dios como se manifestó en Elías y como se manifestó en Moisés. Se acabó. Déjelo ahí y duerma tranquilo. No se ponga a inventar porque si se pone a inventar, pues entonces hasta ahí llegamos. Entonces, la semana que viene nos vamos al capítulo 12. Que entonces vamos a ver en el capítulo 12 cómo el anticristo persigue a Israel. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que se hayan gozado y nuestro pastor con nosotros.
Aleluya. Gloria al Señor.